Como anunciamos antes de la tanda, hoy nos acompaña el diputado Daniel Placeres del Movimiento de Participación Popular, el MPP. Algunos lo conocerán como el diputado que vive en la Chacra de Mujica, otros seguramente lo recuerdan por su vinculación a distintos proyectos de autogestión, como presidente de la cooperativa Envirio, por ejemplo, y muchos seguramente escucharon hablar de él como nexo facilitador de distintos negocios entre Uruguay y Venezuela. Ha estado en boca de mucha gente, Daniel Placeres, ¿no? Vamos a hablar de estos temas y sin más le damos la bienvenida. ¿Cómo anda?
Bien, andamos bien, contento, disfrutando los 51 años que cumplimos ayer.
Bien.
Y siendo por primera vez abuelo, así que del mayor mío, estoy acá.
Vino con todo. A ver, Placeres arrancó ¿en qué año? ¿85 en el MLN?
Militando 85.
85, exactamente. Sí. En paralelo ya trabajaba en cristalería del Uruguay.
Ya entraba en cristalería recién.
Uh-huh. Y Placeres estuvo en aquella famosa huelga de cristalería que duró más de 400 días.
407
¿no?
días.
407 días.
Hasta el, arrancamos el 21 de abril, 11 y cuarto de la mañana del 99, y terminamos en el 2000, en mayo del 2000, el 21 de mayo más o menos.
Uh-huh. Y en paralelo, la actividad como dirigente del MLN, ¿qué actividades realizaba? En paralelo con el laburo de cristalería.
En ese momento estábamos en el Frente Sindical, uh-huh. Ahí estaba militado Nora Castro, me acuerdo, Daniel Montiel, Bonomi, Toto Barreto. Había un cuadrazo de gente, Sandra Menotti, que realmente después la parte institucional, a partir que el gobierno fue asumiendo a gana al frente, en el tiempo uno militábamos todo en el PCNT, en la mesa representativa también. Yo iba por el vidrio, hubo gente que iba por la salud. Era muy bueno en ese momento. Uh-huh. Había mucha tertulia, mucho boliche, mucha negociación. Yo creo que hoy hay que darle mucho más de eso también en el movimiento sindical. Al espacio de dialogar, comparto, en aquel momento se discutía mucho hasta llegar a acuerdo realmente. Hoy hay mucha juventud, ha habido un cambio generacional en todo. Cuando asume el gobierno del frente, mucho cuadro sindical asume la institucionalidad, eso es una realidad, y fue quedando un poco vacío y quedó un espacio ahí, quedaron algunos cuadros compañeros importantes, viejos, pero ahora se está cambiando de vuelta.
Y, a ver, esa huelga de 400 días no tuvo un final feliz.
Esa huelga de 400 días yo creo que tuvo. Tuvo porque éramos 220, quedamos 110 a la hora de ocupar. Quedamos, yo siempre digo, de todos los pelos, no era... Muchos radicales se nos treparon al muro y salieron, se fueron. Y quedamos con gente de todos los pelos ahí. Eso sirvió porque en la clase trabajadora del movimiento obrero, el tema de la tendencia política, eso siempre se ha separado y creo que ahí correspondió mucho la necesidad de mantener la fuente de trabajo como un hecho. Estamos en plena crisis, veníamos cayendo en una crisis que ya se veía, y en el 2002 explotó del todo, ¿no? Pero ahí arrancó en el 95, quizá 96, la crisis empezó a golpear con la crisis financiera de la región. Y eso a nosotros nos generó mucha experiencia, mucha expectativa, y sirvió para que en aquel año, cuando asumió Valle, el hoy desaparecido presidente Valle, él firmó un decreto porque nos pidió una entrevista, cómo salíamos nosotros. Y nosotros, que teníamos 33 años, le dijimos, era, hay un problema, que nosotros somos trabajadores bonificados y la bonificación se da solo en los últimos 10 años. Y nos dijo, bueno, muchachos, ¿cómo arreglamos esto? Poné 10 años cualquiera, porque el Uruguay no iba a volver a tener fábrica de vidrio. A la prueba está que volvimos a hacer una fábrica de vidrio en el 2008. Entonces se pudieron jubilar casi 50 compañeros, aquellos 110, y hoy estando en Envidrio, ahí más o menos se calcularon 22 compañeros ya jubilados acogidos a ese decreto.
O sea que gracias a Valle pudieron jubilarse anticipadamente.
Sí, a ese Valle entendió que el decreto ese servía para realmente la causa, porque había gente que trabajaba con un polvo sílice libre, la empresa lo reconoció. Y creo que se terminó con una salida muy, muy muy digna, ¿no? Porque todo el barrio acompañó la salida. Yo creo que ahí lo que hubo, un brote de solidaridad tremendo. El buceo fue terrible. Yo trabajaba en el buceo, pero no convivía con la sociedad del buceo. Militamos, pero con las organizaciones sociales muy puntuales. Y después, cuando empezamos a militar fuerte, cuando pasó esto, todo el barrio se puso la camiseta de la fábrica, ¿no?
Y ese tipo de acciones fueron quizás las que el día que Valle queda internado en el sanatorio americano, sí, Fernando Pereira, presidente del PIT, fuera y dijera ante la prensa que venía sobre todo en reconocimiento de un presidente que en la peor crisis nunca había cortado el diálogo.
No. A nosotros, me acuerdo que estaba Stirling de ministro del Interior, permanentemente buscó la apertura a través de él, y nosotros realmente le planteamos que la situación era esa, no había más fuente de trabajo, eran cincuentones los compañeros. Fíjate que nosotros ocupamos para que ni nosotros íbamos a estar beneficiados en eso, ¿no? Entonces creo que sirvió hasta para generar un clima de paz, una situación que podría ser mucho más difícil. Y bueno, me acuerdo que conseguimos de la Junta Departamental en aquel momento 31 votos en 31 para que el Banco República nos diera el crédito para comprar a la Intendencia, ¿no? En esa esquina. Después el Banco República nos negó en aquel momento. Era otra visión. Nos dijeron, nada, nosotros creemos en la gestión empresarial, no en la de los trabajadores. Podemos salir con otra salida. Y cuando nos planteó Valle la reunión, le planteamos esto y él aceptó y cambió el decreto. Y el decreto existe hasta hoy.
Uh-huh. Y en paralelo a esta crisis de cristalería es cuando Placeres se tiene que reciclar, ¿no? En otra actividad. Y
en varios.
Y ahí, bueno, una de ellas es a partir de la invitación de Mujica, de, bueno, venite a vivir acá, aprendes algo de huerta, sí. Y salís a vender,
sí.
¿No?
Sí, fue así, tal cual, porque nosotros estábamos con mi señora, a mí me mandaron a militar a la cachimba del Piojo, de la base Pinela, que es ahí en La Teja. Empezamos a armar un grupo de, ya te digo, pegado a la crisis. Me acuerdo que en la esquina, en Carlos Marramín y Yáñez Pinzón, estaba el ministro Alonso, de ministro de Trabajo, y mandaban las huertas de Linda para la gente, las canastitas, perdón, las bandejitas, porque la gente no tenía, había gente que no tenía posibilidad. Y ahí hubo, yo creo que todo el pueblo uruguayo generó un acto de solidaridad, porque ahí se armaron huertas orgánicas, se armaron pila de cosas. Nosotros, me acuerdo que en el cerro habíamos generado un espacio de trabajo de criar de pollos en los fondos de la casa, con la pared, con jaula, y más o menos se vendían las gallinas viejas en la feria. O sea, cosa que hoy no lo es, pero en ese momento se vendían las gallinas viejas para el puchero o para hacerla en escabeche, y se hacía. Y ahí nos mandaron a militar al Movimiento Sin Tierra. Tuvimos casi 2 meses con los compañeros del MST.
¿En dónde?
En Santa María, uh-huh. En la zona de Santa María, Río Grande do Sur. El movimiento nace ahí. Ahí está una institución, que es la universidad de ellos. Fuimos, vimos la producción de agrícola que tenía. Y nos venimos con esa idea. Después lo hablé con mi compañera. Y le planteamos a Pepe y a Lucía la posibilidad de ahí, si había posibilidad. Dijo, bueno, hacete un espacio acá. Y arrancamos con otra familia a plantar la acelga, lechuga. Hasta que a mi señora, a mi compañera, se le dio la posibilidad de decir, no, podíamos criar animales. Y ahí Pepe no me dijo, yo gallina sé lo que tuvimos acá como para subsistencia. Pero si querés criar, tenés que hablar con tal compañero. Y fuimos a hablar con un compañero en el Paso de la Arena, también un viejo compañero. Y que había sido fundador de una cooperativa avícola, en la cual nació Moro, la gente de Calprica, de esa cooperativa que estaba en Capurro. Y él nos explicó, mirá, para arrancar tenés que comprar gallinas viejas, que es barata, la reciclamos, le hacemos un proceso de... Y la gallina te va a poner 6 meses de tener producción de huevo. Y así arrancamos, y empezamos un puestito de la feria.
A ver, porque estoy marcando un poco el periplo vital de Placeres para entender cómo en un momento dado se empezó a convertir en una persona que tenía, por ejemplo, muchos vínculos con Venezuela. ¿Por qué? Porque Mujica, lo contó más de una vez, fue una de las pocas personas que en su momento recibió a Hugo Chávez cuando este había sido liberado tras dar aquel golpe.
En el 92.
En el 92, ¿no? Y Mujica lo recibió... Mate Amargo fue uno de los pocos, sí, que le hizo alguna entrevista a Chávez en su momento. O sea,
López Mercado.
Gente del MLN, gente del MPP, fue los primeros en, sí, darle vida a Hugo Chávez en nuestro país. Con el tiempo, cuando nace la posibilidad de iniciar en vidrio, es Mujica también el nexo con el gobierno de Venezuela.
Sí, ¿por qué se da
esto?
¿Por qué se, ¿no?, da? Muchos se preguntan cuál es... Y porque cuando estábamos plantando algunas flores, que me enseñó también a plantar y cultivar... En Uruguay hacía falta, y creo que hasta el día de hoy, Uruguay requiere mucho generación de empleo, de laburo, de trabajo. Nosotros no estamos exentos de generar laburo. Entonces uno se preguntaba, che, ¿por qué el Uruguay genera a través de determinados impuestos, devoluciones de impuestos, y nosotros importamos todo el envase afuera? Todo el envase afuera se importaba. Entonces hay posibilidad, y me acuerdo que en aquel momento empezamos a hacer un proyecto en el 2004, aquel proyecto que fue Tensilco, nosotros hicimos un proyecto para comprar aquella fábrica de Comercio Rivera que se llamó Tensilco S.A. Y me acuerdo que el gran apoyo lo tuvimos en AEBU y en Juanjo Ramos, que era un dirigente fantástico en el tema de la dinámica de motor. Y cuando le planteamos, hablando en las tertulias con Pepe, yo fui desocupado a la chacra. Y Pepe era diputado. ¿Qué mierda iba a saber uno que Pepe iba a llegar a ser lo que era un presidente y otro? Yo no me dio ni ser empresario, pero armamos un equipo de compañeros y armamos una unidad productiva. Que a mí me complicó, de cierta manera, la vida, porque yo, criando la gallina, vendiendo huevos a la feria, la selga, algunas flores que plantaba, realmente la familia estaba blindada, o sea, no precisa uno más nada. Pero en el grado de la militancia y rescatarte a todos los compañeros que estaban en la vuelta sin empleo, en esa época que empezamos a armar el proyecto de vuelta, estaban lavando botella en el PTI los compañeros. Compañeros, el PTI le habían dado un espacio y lavaban botella y revendían botella. Hacíamos una olla, me acuerdo que llegamos nosotros y yo pues llevaba algunos huevos, algunas acelgas, una lechuga y los compañeros con arroz. O sea, hay cosas que se te va dando y después si lo querés analizar desde el punto de vista histórico, bueno, capaz que es todo un periplo que, yo qué sé.
Pero que culmina efectivamente con Mujica, siendo interlocutor, entre Placeres y el gobierno de Chávez. Sí, sí. Para que...
Para retomar
esa experiencia
en vidrio, sí, en vidrio digo,
que
retomar,
se llamó después en vidrio,
claro. ¿Y cuánta plata puso Venezuela en ese arranque?
En el primer momento Venezuela puso 3.920.000. Venezuela creó un fondo de 5 millones de dólares que se llamó el Fondo del Sur, en la cual fue 280.000 dólares para Funza, 800.000 dólares para Urubén y 3.920.000 para el proyecto, que era un proyecto de 8 millones de dólares.
¿Urubén de qué rubro era?
Curtiembre. Lo que era ex Midover.
Perfecto.
El proyecto en vidrio era 8 millones de dólares. O sea que estaba faltando fondos para culminar el proyecto. Uh-huh. ¿No? Y se presentó en vidrio como primer concurso, que nadie lo dice. Primer concurso, segundo concurso del Banco República del Uruguay. En los proyectos innovadores. Salimos quinto de 220. Y nos dio el resto de los fondos que ya fueron cancelados, 5.100.000. Nos cobró de cancelación.
¿Y Venezuela dio la plata a cambio de qué? ¿De asesoramiento?
Venezuela cuando nos apoyó, en aquel momento Chávez había recién expropiado una planta de cemento en Trujillo, pegado a Colombia eso, en el estado de Varela. Y ahí atrás había una cristalería que era para hacer plato y vaso. Pero el problema de Venezuela era que había un problema, había fábrica de vidrio en Venezuela, hay tres fábricas de vidrio en Venezuela. Una era Owen, Illinois, otra es que, no me acuerdo el nombre ahora, pero hacen botella, y otra se dedicaba a hacer licorería. No había fábrica para hacer pote, para hacer mermelada, tal. Hay que leer el contexto de la cabeza de Chávez, empujando la producción nacional, tratando de salirse del petróleo como una entidad de Venezuela que lo atrapa, que siempre fue así y hasta el día de hoy es así, queriendo promover pequeños emprendimientos industriales para tener continuidad en la alimentación. Entonces nosotros empezamos ahí. Yo me acuerdo que en el estado de Trujillo tuvimos bastante tiempo yendo y viniendo.
Por eso es que tiene más de 80 entradas a Venezuela.
Sí, yo dije así, ahí lo toman, pero lo comento y la gente, pero estoy hablando 2005 para acá. Entonces...
¿Y era todo para asesorar o en algún momento empezaron a hacer viajes para o con otros motivos?
No. Yo nunca hice viajes con otros motivos. Siempre fue para apoyar a la idea de restablecer lo que era esa planta cristalante, que era de un privado, ¿no? Que estaba parada ahí en un estado que requería empleo, ¿no? Hay que ver que la crisis nos golpeó solo a Uruguay en 2002. Yo cuando asume el Frente Amplio, yo siempre lo digo, el presidente Tabaré Vázquez asume y en el movimiento... En la región se armó un movimiento de empresas recuperadas por trabajadores, que en realidad lo que recuperabas era oficio, porque desaparecieron todos los oficios. Hoy sí me decís, ¿por qué hay vidrio en Uruguay? Porque se armó en vidrio. ¿O por qué en Uruguay todavía se arman cubiertas? Porque está Funza. ¿O por qué en Uruguay se hacen cerámica? Porque está CTC en Palmeolmo. ¿O por qué se hacen transformadores? Porque está Urutranfor. Y así te podría decir muchas áreas que fueron desapareciendo por el costo beneficio del empresario, que dijo, no me sirve más, me derivo a otro rubro. y esos rubros, esos oficios quedaron enganchados. Eso pasó, y si lo sacamos de ese contexto, ¿no? Podemos analizar lo que cómo arrancó, ¿no?
¿Y cuánta plata le prestó el Fonde a San Vidrio?
El Fonde a San Vidrio le prestó, creo que lleva prestado 11 millones y medio. De las cuales, desde que está San Vidrio en 8 años y 7 meses, San Vidrio de impuesto al Estado, olvidémonos que él generó San Vidrio primero. San Vidrio generó una planta que laburan 120 trabajadores directos, más de 400 indirectos, que facturó más o menos 50 millones de dólares en los 8 años, en la cual de iba a compra, iba a venta, impuesto y todo, le lleva entregó al Estado casi 13 millones de dólares, en la cual, esto quiere decir que no tiene que pagar el Fonde San Vidrio, no, San Vidrio le solicitó esa plata al Fonde para hacer una unidad nueva en la sociedad con una empresa venezolana que se llamó San Vidrio, que era la que expropió Chávez de Owen, Illinois, y ahí empezaron a trabajar. Se empezó a trabajar y se armó al San Vidrio, que los estatutos es nacional, al San Vidrio, por lo que los compañeros están todo el día. O sea, ¿qué pasó? Y bueno, cayó en el 2014, en diciembre, el gobierno de Venezuela entrega la parte del resto del fondo, se termina la planta casi a mitad de... Se está terminando ahora casi, para arrancar. Y un año bisagra desde que salió Mujica de la presidencia y asume Tabaré, que cambia a ser... una ley, el Fonde pasa de decreto a ley. Ese año, hasta el 2016, queda vacío. Nadie discute con nadie, hasta que no se haga. Y se instala el INACOF Fonde con las autoridades en enero del 2016. Estamos en el 2016 terminando. Esos fondos en vidrio aún no lo pagó, por lo que se está hablando los compañeros. Y están negociando los compañeros con el INACOF Fonde de reestructurar el pago de esos fondos.
¿Cuánto es lo que deben actualmente?
11 millones y medio.
11 millones y medio. Sí. Y... porque lo que surgió hace poco es que en el primer préstamo que le hicieron en vidrio, el análisis técnico decía que era una carga excesiva para la empresa y por lo tanto no aseguraban el repago de deuda, ¿no?
No sé si están así porque...
Eso es lo que dijo el análisis técnico del Fondo. Bueno, a la hora de evaluar un préstamo a en vidrio.
Bueno, uno tiene que evaluar áreas estratégicas. Yo no sé cómo se le puede haber dado a las empresas anteriores, como la cooperativa CTC anterior a CTC, al empresario de Mesa Nicena, tanto fondo, o a Soloducho, tanto fondo. Yo lo que digo es que le estamos poniendo al 0,004% un presupuesto nacional, una lupa enorme. Y por ahí andan algunos legisladores...
Son 11 millones de dólares, no es moco de pavo.
Bueno, pero están ahí la plata. No es moco de pavo. Yo puedo, según para qué lo use los 11 millones de dólares. La plata no se la llevó nadie, vaya a la fábrica.
No, claro, pero supuestamente tiene que devolver, ¿no?
Lo importante es que más allá de... Lo importante claro, más allá de que,
es lo mismo que los 70 de Fripur y los 150 de Pluna.
Pero se está poniendo en la misma bolsa que Fripur.
Pero no, yo no me estoy poniendo porque la gente lo va a pagar. Uno se pregunta, ¿y el trabajador? ¿Por qué el trabajador lo va a pagar? Porque el trabajador no emigra como el empresario. El empresario emigra. El empresario, mire, el empresario, porque usted, existen tantas sociedades anónimas en Uruguay. Usted se preguntó, la SAFI, ¿por qué nace ni muere en Uruguay? Y porque el empresario mató acá y se hizo otra sociedad y esto quedó muerto. Y los trabajadores lo hemos vivido siempre, eso. No es nuevo eso. Entonces uno se pregunta, che, pero ustedes son como, no, lo que está reperfilándose un pago, porque todavía la fábrica esa no arrancó, porque caímos hace un año atrás. Y no es San Vidrio. Todo el sector lechero le está solicitando al Estado, dame una mano, y hay que votarla con las dos manos, porque es estratégico. Ahora, fíjese qué parado.
Claro, las preguntas ahí, Daniel, es el sector lechero es estratégico. Bueno, sí. Entonces...
Yo creo que el vidrio es estratégico.
El Estado hace sus aportes. Más allá de San Vidrio, en general, se ha cuestionado, ni siquiera por la oposición, lo ha cuestionado el nuevo gobierno que asumió con Tabaré Vázquez. Lo cuestionó Astori, o sea, tuvieron que hacer una revisión del Fonde, de los criterios empleados por el Fondes. Y parte de esas críticas era que muchos de los proyectos que se financiaron no eran viables, ¿no? Y que capaz no se podía recuperar el 70% de lo prestado. Inclusive, por ejemplo, a la SU, ¿no? O sea, hay toda una macana que generan los empresarios que eran los dueños de Pluna junto al Estado también. Y cuando se busca reapuntalar ese negocio, se crea una cooperativa con algunos de los trabajadores, se le presta plata a la SU Y en el informe técnico dice claramente que ese proyecto era, de alguna manera, para resumir, inviable. Y hay una declaración que fuentes de búsqueda publicaron en su semanario, que Mujica dijo, no me importa que sea inviable, esto es para solucionar un tema para con los trabajadores, ¿no? Y nadie del entorno de Mujica salió a desmentir esa afirmación de búsqueda, como diciendo, bueno, para corregir el boniato de lo que pasó con Pluna, vamos a ayudar a los trabajadores. Pero no importaba ahí cuál era la viabilidad del proyecto. Entonces, por supuesto que cuando el Banco República le presta 70 millones a Fripur y Fripur deja enterrado al Banco República y por ende deja enterrado también a todos los uruguayos, hay que mirar eso con lupa y revisarlo con mucho control. Pero también hay que revisar todo. Con control todo, exactamente.
Todo, estoy de acuerdo. Entonces, mira que yo lo planteé en la.
Claro, parte
en
de la los cuestionamientos. De claro, lo parte planteé. De los. Porque eso, aparte, termina desacreditando, quizá, más a los trabajadores que a los mecanismos que utilizó después el gobierno para financiar determinados proyectos. ¿Por qué? Bueno, porque algunos proyectos capaz que eran inviables y la gente lo que ve dice, mirá. Mirá lo que terminó pasando con Alasú, terminamos perdiendo plata. Y esa plata se le puede estar quitando a un proyecto cooperativo que sí sea viable y que sí tenga un informe técnico favorable. Entonces lo que se le termina cuestionando mucho a Mujica con alguno de estos emprendimientos es que los haya utilizado de manera política. Y otro, un segundo cuestionamiento, es que muchos de esos emprendimientos estén vinculados a compañeros, ¿no? A compañeros del MLN, a compañeros, como bueno, Funzacop también, el director de trabajo en el último gobierno estaba también vinculado.
Sí, el problema es la concesión conceptual. Si los compañeros pueden hacer emprendimiento o no. Y yo le voy a decir, acá hay un problema básico ideológico. Hay legisladores que hacen 15 años o 20 que están en el Parlamento, de los 31 que estamos en democracia. Y cuestionan ahora los bucos que hay de los emprendimientos de trabajadores, ¿no? Que puede haber un error, nadie dice que no hay errores, pero también hay horrores, porque el capital nos ha dejado un buco enorme, enorme. Yo acabo de pedir un pedido de informe 92 al 2015, que me lo están por acercar, para ver cuántas empresas el Banco República dio a pérdida. De los fondos que prestó. Y yo no estoy diciendo que eso esté bien. Yo lo que estoy diciendo es que la discusión es general. Y aparte, cuando se mira mucho lo del fondo, el fondo arrancó como un fondo de capital de riesgo. El Uruguay necesita un fondo de capital de riesgo, un banco de capital de riesgo. Todo el mundo lo habla en la calle, en el Parlamento, pero ejecutar un banco de capital de riesgo significa que yo puedo jugar contigo al riesgo en un proyecto como me presentaste, y funcionó en los papeles. Pero en la acción, en la práctica, ¿quién hizo el acompañamiento en la práctica de lo que me dicen que es sustentable y viable? Porque también tenemos gran cantidad de estudios técnicos que le han dicho a proyectos que dejaron pata para arriba al banco que fueron viable y sustentable. Viable y sustentable, ¿no? Entonces, cuando uno dice el informe técnico, y de acuerdo como lo mire, yo me interesa que la academia esté arriba de los proyectos, pero arriba de los proyectos, no de un piso X.
Claro. Placer, tenemos una tanda, ¿le parece? No, seguimos hablando sobre este tema, arriba. También podemos hablar sobre otros asuntos que andan en la vuelta. Estamos hablando con el diputado del MPP, Daniel Placer, ya venimos.
Gracias.
Estamos conversando con Daniel Placer, diputado. ¿La actividad con Enviro actualmente a qué se reduce?
A nada, pasar cada tanto por la FARC y ver cómo está la cosa.
No, compañeros. No integra más el Ejecutivo.
No. El Parlamento, ¿no?
No. Y le hago una pregunta, a ver ¿qué visión tiene? La historia de Enviro es un poco la historia de ex trabajadores de cristalerías y de una industria que desapareció, que es la del vidrio, que de alguna forma tiene un contacto directo con una persona que después se termina convirtiendo en una figura muy importante dentro del Frente Amplio, que es José Mujica, ¿no? Que les hace el nexo con el gobierno venezolano para que aporten un capital inicial para comenzar este emprendimiento productivo. ¿No se lo puede considerar eso tráfico de influencias? Más allá de todas las consideraciones que se pueden tomar sobre lo que es un proyecto productivo, la cantidad de laburo que le puede dar a la gente. ¿No es en definitiva dos personas que se conocen, una que tiene está en el Ejecutivo y que tiene ascendencia real sobre las decisiones del país y que lo pone en contacto con un ejecutivo de otro país y a través de eso consiguen dinero? ¿No es tráfico de influencias?
No, pero no fue así como usted lo cuenta. En el 2005, Pepe primero no era presidente. Y segundo, que el tema de toda la unidad, que yo lo comentaba...
Ya pasa a ser, pero integraba el Ejecutivo, ¿no? Era el Ministerio de Ganadería.
Yo le estoy diciendo que la relación con Chávez empezó en el 2004. El compañero presidente Chávez tiene un encuentro en Argentina y van trabajadores a la Argentina también, PICNT, nosotros... FUNSA, van todos emprendimientos que se estaban recuperando y se hace un encuentro en Argentina y se profundiza en un encuentro de empresas recuperadas en octubre, 26, 27, 28 de octubre en Caracas. Y ahí surge un fondo. Ahí participa, me acuerdo que fueron invitados los ministros de Trabajo. En ese entonces participó Bonomi, y por Argentina participó el ministro de Trabajo Argentina y no sé de qué otro país, y todos los emprendimientos de los países en recuperación, y ahí se genera un fondo. De ahí surge como el primer eslabón del fondo, iba a caer en Uruguay. Después cayó en el Bagwen Hotel, ustedes no sé si conocerán el Bagwen Hotel, Hotel Bagwen en Argentina. Sí. Hay otros emprendimientos que tuvieron apoyo en Argentina, mucho. Argentina es muy pujante. En Argentina hay astilleros recuperados, está la empresa famosa Sanón, también hay gráfico Chilaver recuperado. O sea, hay un movimiento y una corriente. En Brasil estaba la CIPLA, que era la que armaba para los Mercedes la parte del tanque de combustible y los tanques de agua de plástico. Y era enorme, 2,000 y pico trabajadores.
Pero a placer se había contado en su momento que Mujica había tenido mucho que ver en el contacto con el Ejecutivo de Senado.
Mujica lo que tiene que ver a partir después del relacionamiento en general, porque coincide la visión. Es como, no sé... Acá lo que pasa es que no podemos separar la visión que tenía el gobierno de Chávez cuando asume Chávez. La visión de empezar a generar espacio de empresas morochas. Venezuela requería apoyo de conocimiento, apoyo que él planteaba de apoyar, intercambiar, de cooperación.
Ahora, en algunos casos también estos emprendimientos se sostienen artificialmente. Por ejemplo, el gobierno de Venezuela le compraba a Funsacop los neumáticos, el kilo de neumáticos 73% más caro que en el mercado. Claro. Es decir, eso se puede sostener durante un tiempo, pero después Venezuela cada vez entra en una crisis peor, no va a seguir comprando en un sobreprecio que permita también sostener un negocio con precios artificiales.
Mire, Venezuela, si compra a sobrecosto o sobreprecio, primero el gobierno de Venezuela. Y es una oportunidad mercado oportunidad, ¿no? Los compañeros de FUNSA le venden cubierta porque el resto lo mataban a los venezolanos. No, acá están contando parte de la historia. Le puede traer al compañero FUNSA, le puede mostrar las licitaciones que cotizó FUNSA con otras empresas de gran nombre que lo mataban.
Tiene los precios de las demás empresas que licitaron.
Puede traer al compañero FUNSA, yo no estoy muy en el tema... del detalle, porque no estoy en el rubro ese, pero usted lo puede traer a Romero y le puede decir realmente el detalle. Acá se dijo que Urutranfor solo vivía de Venezuela, una falsedad tremenda, totalmente mentiroso. Urutranfor vive del 90% del mercado de UTE y particulares, industriales particulares, y el 10% lo exporta a Ecuador, a Bolivia y a Venezuela, que cortó la exportación porque se debe... postergar con el tema del pago. Y dijeron que FUNSA estaba atrasado con el fondo, ¿no? FUNSA lleva pagado de los 6 millones que pidió prestado el 60% del fondo. Me parece que acá lo que pasa... Mire, yo subí al Parlamento atrás de un hombre muy, muy votado, que fue José Mujica. Yo no me voy a considerar que me vota la gente. Pero uno cuando entra al Parlamento entra como un gatito, después se convierte en tira y que las bancas no sé qué, y abocinan, pero no lo vota nadie. A mí no me vota nadie. Es como que me dijera que los que están atrás de Luis Alberto Lacalle lo votan porque los conocen. No, votan al líder. O los que están atrás de Pedro Bordaberry votan al líder. La gente vota así. No votan a fulano. ¿Qué puedo arrastrar yo? 120 votos, 200 de los compañeros que me conocen en la vuelta. Entonces yo creo que acá tenemos un problema de que cuando entran ahí al Parlamento, yo es la primera vez que estoy en el Parlamento, y me gustaría discutir muchas cosas en el Parlamento, pero se discuten tantas cosas medio en vano, porque cuando se hablan de los... Me pegaban con los viajes, yo hice un pedido de informe de los viajes, por favor, son tétricos. Socorro con los viajes en el Parlamento.
Daniel, el diputado nacionalista Jaime Trobo promovió una comisión investigadora sobre los negocios entre Uruguay y Venezuela durante el gobierno de Mujica. Y ahí entra la empresa Aire Fresco, que se habla mucho, pero la mayoría de la gente capaz que no conoce exactamente qué es o a qué se dedica esta empresa. En el 2011 Uruguay y Venezuela firmaron distintos acuerdos. Algunos de estos acuerdos vincularon empresas uruguayas con venezolanas. Aire Fresco quedó vinculada a la empresa estatal monopólica Subinca, Suministros Venezolanos Industriales, y el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. En Venezuela, estas entidades estatales son las únicas que pueden importar ciertos bienes y servicios. Esto le da una posición privilegiada a Aire Fresco, que en efecto quedó como intermediaria entre distintas empresas uruguayas que querían exportar sus productos a Venezuela. No es la única empresa que hace esto, pero fue muy solicitada en algunos sectores, como por ejemplo el arrocero. Los directores de la empresa son Omar Alanís y Carlos Decia, dos ex tupamaros. ¿Por qué el gobierno uruguayo elige Aire Fresco para ser de intermediario? ¿Por qué una empresa privada y no un ente estatal que puede ser más controlado? O sea, ¿qué podía aportar esa empresa? ¿Qué antecedentes tenía? Jaime Trobo hizo un pedido a Cancillería y ellos afirman desconocer el origen de la decisión. ¿Por qué Aire Fresco? ¿Cuál es el vínculo de Placeres con Aire Fresco?
Soy muy amigo de los dos compañeros que la dirigen. Nada más que eso. Me ha vinculado la prensa al tema que yo integraba Aire Fresco. Toda falsedad, mentira. Porque uno puede ir y preguntar, investigar y decir, che, ¿quién integra la dirección de Aire Fresco? Lo pide eso, ¿no? Lo puede ser una solicitud. Y creo que los compañeros son los que están a la cabeza. Son muy buena gente. Muy buena gente.
¿Y ellos abren esta empresa para intermediar en negocios?
Ellos abren la empresa mucho antes de que...
En 2007.
Mucho
pero,
antes.
Pero queda como un tiempo que no está en actividad la empresa.
Porque, les cuento. Uruguay no exportaba arroz desde hace mucho tiempo a Venezuela. Por lo que nos han dicho. Nosotros nos informamos en este debate. Porque llamamos a las tres empresas que involucraba a Trobo. Uno era Eurotránfor, otro era Aire Fresco, y otra era una empresa marítima, que el responsable es militante del Partido Colorado. Y una muy buena persona también. Yo no estoy diciendo que... Entonces preguntamos, che, ¿cómo es que ustedes entran a exportar? Entonces ellos venían antes de exportar con una persona, no sé si era de Canelones, habían entrado a exportar pollo en el mercado venezolano y algunos fideos. Y después empezaron a exportar, a certificar la calidad del arroz uruguayo para exportar. A exportar. Es lo que nos informaron esta empresa. Ahora,
¿Por qué elige el gobierno uruguayo Aire Fresco para ser de intermediario?
No lo elige el gobierno
uruguayo. ¿Cómo se da la elección?
No lo elige entonces el gobierno uruguayo, por lo que nos informa después los compañeros que estudiaron la investigadora, ¿no? Porque nosotros pusimos dos compañeros, uno fue Groba y otro fue Querejeta, José Querejeta. Y se nutrieron de información, se armó un equipo, trabajó. Ellos no... Fue el gobierno venezolano que solicitó que fuera la intermediadora esta empresa.
¿Y cómo conocía el gobierno venezolano a esta empresa?
Ah, bueno, son militancia de años, yo qué sé. Omar Alanís lo explicó varias veces, que viene de la época... Estuvo exiliado en varios países, peleando en algunos países, discutiendo en algunos países. Conoce gente cuando uno accedió al gobierno... Fíjese que yo...
Pero bueno, ¿no es el gobierno uruguayo que acerca a esta gente al gobierno de Venezuela?
No. En ningún momento. El gobierno venezolano pide la intermediación de empresas certificadas en Venezuela. Y paradójicamente, Aire Fresco ya tenía la certificación de exportación de arroz, que venía trabajando, creo que, no sé, no quiero mentir, si 2008 o 2009 para adelante, antes inclusive que Pepe fuera presidente. Y eso está demostrado. Y bueno, es otra cosa que se le cae a la visión de Trobo, que es para entrar a Venezuela, dice el diputado Jaime Trobo, la única llave que existe es Aire Fresco. Fíjense, yo estaba buscando la gráfica, le di el otro día a los compañeros de Canal 12, le di la gráfica, la torta, que refleja mucho la realidad, que el 7% es exportaciones de arroz y algo de pollo, y el resto son lácteos. Hoy están los fármacos son muy fuertes en la aportación a Venezuela, hoy los laboratorios, muchos laboratorios, y no son por aire fresco.
¿Y es, o sea, es, esos ingresan por la intermediación del gobierno? ¿Si es en el gobierno, no, gobierno el o hay otros intermediarios
privados?
No,
el gobierno uruguayo nunca hace... el gobierno uruguayo lo que genera son los ámbitos de empresarios, y en este caso gobierno, porque el que compra es el gobierno de Venezuela. Venezuela. Como en Irán, el gobierno uruguayo hace en eso, y el que compra en Irán es el gobierno iraní, o otros países, ¿no? Que tengan como poder de gobierno de compra, ¿no? No son privados en estos casos. Entonces, el gobierno lo que hace son las mesas de negociación, ayuda a fomentar, y después discuten los privados, no discute el gobierno se aparta de ahí. El negocio, el precio, lo pone el gobierno, en este caso el gobierno de Venezuela, y el privado. La venta y el volumen lo ponen el gobierno de Venezuela y el privado. O sea, según al precio que acuerden. El gobierno lo que hace es una posibilidad,
usted
de oportunidad.
Decía que Alanis tenía largo vínculo con Venezuela, sí, y con gente que hoy día está en el gobierno venezolano.
Sí.
Y que esa afinidad política de alguna forma lo ayudó a ingresar, a cerrar este negocio.
Lo ayudó, lo ayudó porque hay confianza. Los negocios se generan con suma confianza. Un negocio no se hace. Yo me acuerdo cuando estaban en Vidrio, empezamos a trabajar el envase azul para Quilmes de Argentina, una botella azul de cerveza, 7 grados se llama, y nos costó 3 años al ingeniero que iba a la Argentina, a llevar, a trasladar el diseño, el volumen, los montos, los costos, si el cobalto era el precio adecuado para introducir en el color, y generó 3 años la posibilidad de exportar a Quilmes. 3 años. Entonces, yo creo que se le da muy rápido el hecho de que para exportar es muy fácil. Voy, conozco a uno y exporto. No. Es como lo hablamos hace un rato, no sé si estaba en micrófono, el tema financiero bancario en Uruguay. Sí. Ahí no es fácil en Uruguay mover fondos de acá para allá, no. Tiene que haber hay mucho más control que en otra época.
Seguro.
Acá para exportar se requieren muchos controles. Y más cuando se tratan de productos alineados en lo que es el criterio de alimentación. Hay certificación de calidad que uno tiene que cumplir. Y eso vale costo, tiempo, millones.
O sea que usted dice y asegura que fue el gobierno de Venezuela quien eligió a Aire Fresco, aparentemente, para intermediar.
Yo no digo ni aseguro, yo digo que no es el gobierno uruguayo el que pone Aire Fresco ahí.
Bien, porque después también se genera...
Hay acuerdos a nivel de gobernanza, de cancillería, que hacen el marco, pero son marcos, pero no firma el gobierno uruguayo nada.
Porque después, claro, se generan suspicacias. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque Aire Fresco, como empresa, aportó casi $20,000 a la campaña del MVP. A ver, es legal hacerlo, ¿no?
Y
por supuesto estaba... Claro. Pero claro, en medio del vínculo de estas personas con Placeres, con Mujica, con los negocios en Venezuela, con un fondo que existe, y aportando plata al MPP, ¿fue oportuno o deberían haber hecho otra cosa?
Y yo qué sé. No sé si le pregunto a Samán si le aportó al Partido Nacional.
Claro, pero esas empresas grandes muchas veces aportan en todos los partidos.
O se vinculó a una familia que exporta arroz a Irán hace años, vinculada al Partido Nacional, y que le haya aportado a la campaña. Yo no. Acá el problema es la realidad, que el parlamentario, en vez de agarrar y darle una cocarda, como le dan en el Prado a los ganaderos, por poner el ganado más gordo, lo castigan a los tipos acá. Escúcheme, a mí quien puede cuestionar que hace 8 años y 5 meses está trabajando en Vidrio ahí, nunca generó un puesto de laburo. Acá lo triste es que el parlamentario tendría que llamar a todos, no importa el pelo, a quien consigue mercados exportadores de Uruguay, y de regalarle un pergamino, aunque sea. Porque yo no puedo ser tan hipócrita de medir y demostrar. Si la empresa no pagase impuestos, no pagase nada, yo comparto, esto está ilegal. Si la empresa paga impuestos, paga todo acá, no es una offshore. Hay empresas de parlamentarios vinculados a offshore. Por favor, acá hay una hipocresía a veces a nivel de parlamento que nosotros tendremos que empezar a discutir. Quien cuestiona de ética, tuvo tiempo atrás un albañil que casi más lo deja en la calle porque no le había aportado para el seguro. Escúcheme, y le tuvo que hacer un juicio a ese laburante obrero. Y lo tuvo
no sé
que
quién
pagar.
Habla. No sé bueno, quién están hablando.
Él se está escuchando, lo vas a ver. Y tuvo que pagar porque le hicieron un juicio. Y tuvo que ponerse al día y transar.
Y hoy ese bueno, gran... a ver, si vamos a mirar al Parlamento...
Sí. Hay que mirarlo al Parlamento.
Por eso, hay sectores políticos que no hicieron aportes a sus propios trabajadores parlamentarios durante años y quedaron comprometidos. Es decir,
en general debe pasar, le tendría que traer ese sector
bueno, a preguntar. Burro dijo que hay de todos los partidos, ¿no? Sí, a raíz del escándalo con la Asamblea
Uruguay. Que hacen usos indebidos de partidas que tienen. Pero la pregunta igual es, más allá de la acusación o lo que puede decir sobre por qué le echa el ojo a esto y no le echa el resto, no merita igual una investigadora para el Fondes, para ver por qué hay proyectos que resultaron inviables y que, sin embargo, recibieron mucho dinero.
Mire.
Y para el ojo del uruguayo es una cantidad de guita importante, ¿no? Bien.
Todos los sectores están representados en las comisiones. Todos. No hay ningún sector que no esté representado en la comisión. Entonces, si usted trabaja en las comisiones, estos trabajos salen de las comisiones. Usted tiene posibilidad de invitar a quien se le antoje el gobierno permanentemente a las comisiones. Investigar. Y si usted entiende que después eso exige o hay una posibilidad de peor, de gran gravedad, tiene la justicia también. Fíjese que el tema de Venezuela, cuando Washington Audala, diputado del Partido Colorado, lo intromiso, es una intromisión de investigación.
A la empresa Umisa, y al personaje de Antonini Wilson.
No, y al propio hijo de Tabaré Vázquez.
Uh-huh. Sí.
Va bien, y sí. Le presenta, va y lo presenta a la justicia. Y el diputado esperó, y la justicia laudó. Entonces el diputado esperó, el otro día lo vi, estuvo en la comisión porque él es abogado del sindicato policial o del hospital policial, y estuvimos dialogando y estábamos hablando de estas cosas. En realidad, ahí lo que se ve es que el diputado trabajó en comisión, vio que había algo mal y fue a la justicia. Acá lo que pasa es que hay otro tipo de investigación que se quiere hacer un ruido, un ruido que es político, que no le hace bien ahí. Hay que laudarlo en la justicia. Y la justicia, que es un poder muy fuerte. Dice, no, pero la investigadora sirve para... ¿Y para qué sirve también? Sirve para generar espacio de ruido también.
Tiene que ver con la democracia, Placer. No, también tiene que ver con la gente que elige sus representantes y quiere que sus representantes hagan un contralor sobre muchos aspectos
pero mucha
de
gente
la
tiene
vida.
Que estar traicionada, porque cuando yo elijo a mi representante es para que esté acá. Y el representante cuando llega ahí se me va para otro lado. Mire qué triste esto.
Bueno, pero si
no, a usted le
piden para...
En la democracia es triste, porque a mí, yo digo, voy atrás de este coche del Chaná, el carro de café, y después me hago el tigre bengala ahí adentro, y me voy para el otro lado. También la ciudadanía tendría derecho a decirle, usted no fue ahí porque usted fue por acá. Entonces, mire que hay una discusión fuerte, y yo la digo acá en micrófono porque se hace en los pasillos esta discusión, porque le pasa al Partido Nacional, al Partido Colorado, al Frente Amplio, le pasa a todo el mundo esto.
Por ejemplo, la gente que se fue de algún sector político a otro, casi siempre en la historia del país se llevó su banca, ¿no? Mantuvo la banca. Son mucho más los casos de la gente que mantuvo la banca que la gente que renunció.
Tuvimos casos en
el
MPP, tuvimos casos importantes que dejaron la banca. Esteban Pérez, Hugo Cores... Otro la mantuvieron, como Elio Sartúe, ¿verdad? Sí. La mantuvo.
La gente no tiene derecho a saber efectivamente qué pasó qué pasa con ese dinero, por ejemplo, que se le prestó
derecho
a las empresas que a través del Fondes y que hoy día hay muchas empresas que no pueden devolver.
Mire,
Goñi dice, creemos más allá de los juegos políticos, pero que es parte de la política, parte de la vida diaria. No le parece que transparenta la situación.
El derecho y el izquierdo, la gente, de tomarlo así. El derecho y el izquierdo. La gente tiene derecho como a saber por qué el señor Gordini tiene offshore o por qué el señor Gordini estaba en la CND y era gerente de una empresa.
¿Y pide una comisión investigadora?
Yo no lo voy a pedir porque yo me llevo muy bien con el señor Gordini. No tengo ni la discusión. El tema es que trabajamos en comisiones. ¿Por qué lo voy a pedir? Es un ruido distinto este.
Eso en realidad al señor Goñi lo debería investigar la DGI como está investigado y ver si es offshore y incurrir en un delito o no, porque es un delito.
Primero, tener una offshore no es un delito, no es un delito.
Capaz que Goñi la estaba utilizando para cosas que no eran delito.
Puede ser. Yo lo que digo es que no tengo problema con la investigadora, nosotros no estamos en contra de la investigadora, ¿no? Estamos claros que no estamos, lo que tienen que tener elementos muy fuertes para poder investigar. Si se mal usa un instrumento, en el caso que presentó Goñi Trovo, escúcheme, fue irreputable la presentación de Querejeta y Groba, en la investigación que hicieron del tema. Entonces, cuando uno al otro lo pone en evidencia que no tiene elementos críticos fuertes como para hacer esto, es medio complicado. Es medio complicado aprobar una investigadora. Entonces, pasó lo mismo con la situación de la regasificadora. El Frente Amplio votó que no. Y bueno, llegan a los votos. Está bien, llegan a los votos, pero no llega al razonamiento de que si había que hacerla o no. Entonces va a haber siempre el debate. Lo que yo creo que en el juego este de democracia, unos están a favor y otros están en contra. Y estar a favor no significa o en contra, significa estar en contra de la investigadora. Nosotros apoyamos a las investigadoras, pero tenemos que tener criterio serio de por qué investigamos, no hacer un circo de cada cosa. Si usted sale a la prensa humeante y dice el señor Placer está vinculado al Fresco, al Dirección, pa, los negocios con Venezuela, escúcheme, vaya a la feria los domingos a La Teja, vendo huevo con mi señora. O soy un nabo o soy muy vivo para todos ustedes.
Sigue vendiendo huevos.
Sigo vendiendo, sí. Sigo apoyando a mi mujer en la venta de los huevos. Vaya a la feria los domingos. Yo puse en la internet, puse mi declaración jurada. ¿Por qué no la pone el diputado Trobo en internet la declaración jurada? Dejémonos de joder con estas cosas. Yo creo que hay cosas que se caen por su peso. Entonces, primero le mando un bleque. No importa si usted no es porque tengo fuero. Le mando el bleque. Y después digo, no sé, a mí me dijeron. Puede ser, puede que no, puede que sí. Pero atrás mío hay una compañera, 30 años casado. 3 hijos. Tengo una nieta. Y yo estoy bancando, tranquilo, si yo voy a esperar.
Lo que pasa es que la comisión investigadora, la de ANCAP, por ejemplo, le sirvió, yo creo que al país, a la sociedad, y por supuesto, pues en términos de rédito político, le sirvió también a la oposición, ¿no? Porque pudieron dejar...
En evidencia.
En evidencia en un montón de cosas, y bueno, y también hacer una denuncia ante la justicia.
Que todavía está la justicia graduando. Claro, y hay que ver qué pasa con la justicia.
Entonces ahí uno entiende que, bueno, el que se quema con leche bebe la vaca y llora, entonces...
Pero no tiene que ser todos los casos.
No, es verdad. Pero, por ejemplo, bueno, ahora una comisión investigadora con los negocios con Venezuela, ya el Frente dijo, no, bueno, yo en esta no acompaño, tampoco acompañó Rubio, Unidad Popular, porque entendió que se trataba de un ataque a Venezuela, y bueno, y ellos están alineados y respaldando al gobierno bolivariano que gobierna Venezuela, y dijeron, bueno, ahí no... no vamos a acompañar tampoco. Sí acompañaron con esta, ¿no? Con la última de regasificadora.
Y se va a hacer, se va a investigar, se va a trabajar, y el Frente va a poner, van a hacer una comisión investigadora de 11 miembros, el Frente va a tener una mayoría, después va a estar el Partido Nacional, el Partido Colorado, Unidad Popular, y se va a hacer, y se va a trabajar.
¿Lo sigue viendo Mujica seguido o ahora que está mucho de viaje se lo ve poco?
No, lo veo, sí, cómo no. Él está...
¿Y Mujica qué le dice? En este momento Mujica está teniendo en el exterior un éxito y una popularidad impresionante. Mientras tanto en el interior, en el país, en Uruguay, sí. Si bien todavía las encuestas los muestran como uno de los candidatos que improvisadamente, así sergueado, se elige la gente, ¿no?
Sí, sí.
A él, ahí aparece también Daniel Martínez, ahora es decir, sigue teniendo... Bueno, al interior se le viene pegando ya desde a partir de todo lo que pasó con ANCAP y su gestión como presidente. Es decir, está eso de que está dejando de ser también profeta en su tierra. Pero,
no sé.
Bueno, no, parece, es lo que digo, parece que estaría, mire, ¿no? Porque, mire, le ha pegado a Astori,
antes que ganara al frente,
elípticamente Vázquez también.
Antes que ganara al frente hubo gente que salió a festejar, ¿sabía usted?
Sí.
Pero a las 7 de la tarde salió a festejar.
Mira, pero la oposición con todo esto está golpeando, sobre todo en la figura y en el gobierno de Mujica.
No, está pegando un coletazo la región, no es un tema de Uruguay, en la
pero
región.
Pero Mujica está con ganas de seguir en política porque eso él viene diciendo que hasta que le dé el cuerpo va a seguir, que él no se va a ir para la casa.
Y Mujica y mucho
esto implica que capaz Mujica en el 2019 sea candidato de vuelta, ¿o no?
No sé.
¿No?
No sé. No digo nada porque no sé. En realidad quizá...
Si estuviera bien de salud...
Yo no lo estoy viendo así, pero quizá los que están ensañados con disparate, que a veces se le dice, el otro día estuvo muy bien el diputado Frati defendiendo que se hable un presidente. Hay gente que se le va la moto y dice cualquier disparate. Entonces yo considero que Mujica y fue el presidente que mayor distribuyó el PBI en salario, en el último quinquenio, hay que leerlo, hay que verlo, la encuesta, cómo se distribuyó el PBI en salario, dónde hubo más crecimiento de salario, con el PBI que tenía, y en otros quinquenios cómo se fueron dando. Me dice, no, ganó el viento cola. No, del 90 al 95 el Uruguay tuvo un terrible viento cola.
Bueno, bastante menor
que el
6-7% que promedió el gobierno.
Hubo un terrible viento de cola.
Si lo promediamos debe ser 3%, debe ser la mitad.
Pero lo que se le dio al salario, que es el mayor distribuidor, el salario es el mayor distribuidor en el Uruguay, no hay otro punto de comparación que no sea el salario, en el periodo, los últimos 12 periodos, años del Frente, fue el que mayor, los tres periodos del Frente, fue el que mayor distribuyó PBI salario.
Pero este presupuesto restrictivo que se votó ahora, se lo achacó directamente
a Mujica,
¿no? A la gestión de Mujica. No por parte de la oposición, sino por parte de Vázquez y por parte de Astori.
Mire, a la larga le van a reconocer algunas cosas, ¿no? Uno tiene que reconocer después. Se te habla tanto de la regasificadora. Yo que vengo de la industria, mire, si acá no corregimos un modelo energético, acá no va a haber laburo. Estamos complejos. Y el Uruguay distribuyó un plan de distribución de visión estratégica de la energía, en la cual yo cuando era chico vivía en el cerro, en el Casabó, los cortes y la baja tensión en Uruguay eran terribles. Y no le estoy hablando, había corte de luz a cada rato. Cuando entré en el 85 a Rivera y Comercio, los industriales de Rivera y Comercio, los dueños, tenían como tres entradas de luz. Se cortaba esta zona y iban a otra zona. Habían arreglado para traer de varias zonas para continuar produciendo porque no había problema de energía eléctrica en el Uruguay. El Uruguay hoy está saneado en materia de energía eléctrica. Tiene que encontrar el punto de equilibrio Uruguay para generar que esa energía pueda ser económica rentable para la industria, mucho más rentable en la competitividad. Entonces, esas son de las cosas que Uruguay tiene que estar discutiendo el Parlamento. A mí me llaman industriales, porque mañana me pueden decir, pero usted habla con industriales. Claro, yo ando así, vestido así, es como a cualquiera de ustedes dos. Mañana lo voy a decir, pero usted va a la fiesta tal cosa. No lo ubican en esa lógica, porque esa lógica es de otro nivel. Y cuando a uno empieza a entrar en esa lógica y entra común como es, y da una mano, que no tira la mano para llevarse nada, sino que da una mano a ver cómo solucionamos el empleo. Hay empresas acá que me llaman y me plantean la necesidad que urge de buscar una alternativa energética. Más allá de todos los logros de reconocimiento que se le hace al gobierno, todos los logros, hay que seguir bajando costos de competitividad energética. Porque estamos con problemas ahí. Entonces uno dice, ¿cómo hacemos para generar laburo? Y tenemos que ser muy, muy artesanos también. O conciliar muchas cosas. Lo que yo le decía, si nosotros exoneramos un impuesto para un productor, para producir las bodegas del vino, ¿por qué me traes tal envase de tal lado y no lo traes acá? Bueno, tenemos que sentarnos a discutir con esa gente. Si usted hace el esfuerzo de poner el fondo y la plata en tal industria que fue estratégica para el país, que cumplió hace 8 años y medio, che, ¿qué pasa ahora qué? ¿Por qué no se junta la gente de la técnica con los compañeros que están dirigiendo el proyecto? ¿Qué pasa? A ver, contame. Entonces, si esa realidad no la vemos, estamos en el horno.
Placeres, bueno, se me fue un poco la rama con la pregunta de Juanchi. ¿No? Bueno, pero bueno, es una buena forma de armar un boñato, ahí como pasaron la entrevista.
Boñato
se devuelve con boñato. Juanchi no fue boñato.
Yo pregunté si Mujica iba a ser candidato, sí. Claro, si estaba... Y terminó hablando de energía.
No, una cosa.
Hay que reconocer, porque la respuesta de que qué cosas se le van a reconocer a Mujica.
Yo quería decir eso, Mujica soñó con motores.
Pero a ver.
Una de las estrategias era regasificarla. ¿Saldrá o no saldrá la discusión también? En vez de estar discutiendo si tenemos que potenciar ese motor, no, capaz que tenemos que venir que vengan motores de afuera para generar.
Pero Mujica soñó con un puerto, el puerto no salió. Mujica soñó con Aretirí quedó por el camino. Mujica soñó con la regasificadora. La regasificadora está con los problemas que tiene. Mujica soñó con la educación. Y bueno, en algunos sectores la educación está con muchos problemas. Mujica también soñó con la oportunidad de recuperar los trenes, AFE, y bueno, tampoco salió. Y es verdad que la ley o el proyecto de energía de este país un proyecto que se inicia ya con el gobierno de Tabaré Vázquez, ha sido uno de los más exitosos en materia eólica, sobre todo porque se ha logrado un superávit, se ha logrado una inversión muy fuerte ahí. Pero también eso es un proyecto que viene ya de la ley de inversión de descentralización energética del gobierno de Sanguinetti, y esa ley permite también todos los cambios que se dieron en el país. Y esa ley, el Frente Amplio en su momento estuvo en contra. Sí. Y juntó firmas para derogarla sin éxito. Digo, es una construcción de políticas públicas.
Y la forestación también, en el gobierno de la calle. Hay una continuidad de políticas. Que por eso el Uruguay es distinto al resto de los países. Por lo menos de la región. El Uruguay, mire, tiene alternancia también en presidencias. No es algo estático. Eso se le respeta mucho. El Uruguay tiene continuidad en aquellas áreas estratégicas. Yo creo que hay que discutir. El Parlamento tendría que vincularse a 3, 4, 5 ejes dinámicos en motores e ir todos para allá. Fíjese, va a venir la empresa supuestamente maderera, otra planta de celulosa. ¿Sabe cuánto importa Uruguay de bolsa de papel para el Portland? Para bolsa de papel, Uruguay no fabrica. 12 millones de dólares por año. Tenemos que hacer una plantita de bolsa de papel. ¿Cómo no vamos a tener una plantita de bolsa de papel? Ahora, si yo lo llevo...
Hay que ver si el negocio instalar una planta para...
¿Pero sabes quiénes son los dos mayores, ¿no?, que compran papel? Y con Aprole y el Estado uruguayo. Entonces, yo digo, si no vinculamos esa situación a una realidad de generar empleo, ¿qué dificultad tiene Tacuarembó? Yo no... Ahí ganó el partido, ¿cómo es? Nacional en Tacuarembó, ¿no? ¿Qué vinculación tiene Tacuarembó con el papel? Que está superforestado y hay problemas de empleo en Tacuarembó también. Y la lechería es una ruta que en Florida se puede instalar una planta bolsa papel. El mayor consumidor de bolsa papel es la leche en polvo, que es lo que mayor exporta con Aprole al mundo. Entonces, yo digo, ¿qué pasa? Que los técnicos, los que nos analizan los proyectos viables, sustentables, no se me van a laburar con la gente ahí. No se me cascan a laburar. Usted, ¿cuántas veces a mí me ven? Soy visible, me ven, parlamentario, me ven. Pero ¿cuánta gente está flotando ahí en la vuelta? ¿Qué hace años que están ahí? Y uno dice, che, vos seguís estudiando proyectos viables. Porque yo digo...
Mucho ñocardo dice que hay placer.
No digo ñoqui, ¿no? Digo gente que cada tanto habría que decirle, terminó tu periodo de 10 años, bajá la barra, que sos técnico, decís que cómo...
Pero placer, la verdad es que...
Si a Vidrio
le dicen que en el primer préstamo que no veían viable que el repago de la deuda, y estamos a años de aquel primer préstamo y están tratando de refinanciar esa deuda, ¿no? Algo de razón tenía el análisis técnico,
está,
¿no?
Está bien, pero tampoco le dicen a Miro que repagó 5 millones de 100 del Banco República. No me lo dice nadie. Alguien me lo tiene que decir. Vos, tomá un pergamino. Estuviste fantástico. Sos un fenómeno. Pagaste 5 palos 100 al Banco República y te prestó 4 y algo. Y pagaste 5 100. Tomá pergamino. Nada. Ni un saludo a la bandera, 120 puestos de laburo hace 8 años y 4 meses. Mire, yo soy feliz con el FONDE. Yo creo que es una herramienta buenísima, que hay que ayudarla, que hay que protegerla, ni que hablar, por algo votamos ampliar a la ley, y tiene que convertirse en un banco. Yo lo que estoy hablando, cuando me pegan con la sustentabilidad y la viabilidad del informe técnico, mire, yo fui, cuando fuimos a presentar el proyecto al Banco República en el año 2006, estaba el presidente, el directorio del banco, uno de los directores del banco, el señor Urbán, no sé si aún vive, nos preguntó, ¿y ustedes qué proyecto me traen? Una fábrica de vidrio. A ver, parecía la ley del toro, ¿vio? El proyecto del toro, eso, cuando el toro hace... El tipo dudaba. Lo empieza a leer y dice, mire, esto es lo más resistente del mundo. Estoy harto de ver papeles en proyectos que nunca se concretan. ¿Qué han hecho ustedes? No, ya empezamos. ¿Cómo ya empezamos? Y mandó un ingeniero, un arquitecto, a trabajar con nosotros. El Banco República tiene un staff de ingenieros que están a la orden de los proyectos. Entonces yo digo, ¿qué pasa a veces que nos dejan otros bucos al revés? Yo digo, yo no digo que no sea viable y sustentable. Yo lo que digo es que la mayoría que lo analiza, la mayoría, nunca pagó un salario. Yo no sé si este programa es viable y sustentable. ¿Cómo lo hacen ustedes viable y sustentable? A través del ranking, no sé, son dinámicos, son buenos locos, pa, le dan dinámica. ¿Cómo? Yo no sé si cuando lo presentaron los técnicos de la radio dijeron este programa es viable y sustentable. Hay una impronta de la gente que es natural, que a la gente la engancha. y después se hace viable sustentable.
Necesitamos guita al fondo.
Daniel Placeres.
Apoyamos, dele.
Daniel Placeres, antes de despedirlo, alguien dice, ¿dónde, en qué feria de los domingos lo encuentro Placeres?
En la Feria de la Teja, Luis Valleverde, esquina Carlos Marramera.
Perfecto. Daniel Placeres, muchas gracias por estos minutos.
Arriba.